El tanque. Ya en la Segunda Guerra Mundial se perdieron más de 50.000 blindados, y eso que se supone que aquella fue su era dorada. Hoy, en cambio, los restos humeantes de los tanques rusos sobre la llanura ucraniana, la incapacidad de Europa para fabricar ni un solo tanque, o el elevado número de tripulaciones fallecidas, nos llevan a plantear la gran pregunta. ¿Cómo deben ser los tanques del futuro? ¿Ligeros o pesados? ¿Con cañones, misiles o láseres? ¿Merece la pena actualizar los tanques antiguos? ¿Qué filosofía de diseño es la más correcta a partir de ahora? El tanque es el rey del campo de batalla, sin embargo no ha dejado de evolucionar desde 1914, hace casi un siglo. Ahora bien, viendo lo que sucede en la guerra de Ucrania, hemos de preguntarnos, ¿debe cambiar el diseño del carro de combate? ¿Qué debemos esperar en el futuro cuando tengamos que avanzar por tierra? ¿Cómo debe ser el nuevo diseño? ¿Debe incorporar drones? ¿Debe poner el énfasis en los cañones? ¿Cuál es la clave del blindado del futuro y cómo debe ser fabricado? ¿Bajo qué filosofía? Bueno, pues a eso vamos a intentar responder en este vídeo. Yo soy Iago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! El tipo de conflicto más destructivo e importante para un país sólido es la guerra de alta intensidad. Y cuando dos potencias se enfrentan por tierra, necesitan romper el frente enemigo y ganar territorio. Y ahí es justo cuando entran en juego los carros de combate utilizados en masa por cientos y hasta miles. Da igual si en el futuro los blindados son tripulados, no tripulados o semi-tripulados. Siempre harán falta grandes cantidades de vehículos terrestres para avanzar y asegurar el territorio. Y casi siempre se debe asumir que los tanques se perderán en grandes cantidades. Claro, precisamente en la guerra simétrica las necesidades dentro de un blindado son otras. Necesitas, sobre todo, que salve a la tripulación, porque el coste de mantener una guerra de guerrillas es muy elevado para el gobierno y lo que buscas, por tanto, es salvar el máximo número de vidas para evitar que tengan un coste político. ¿Y esto qué hace? Elevar, disparar el precio del blindado. Sin embargo, no necesito muchos, por lo que puedo cambiar cantidad por calidad. De hecho, en los últimos 30 años hemos vivido diversas guerras convencionales de alta intensidad y diversas guerras contra insurgencia. Todas ellas se han caracterizado por emplear un elevado número de carros de combate que en no pocos casos se han perdido por centenares en apenas unos días. De hecho, durante la guerra civil siria, el gobierno ha perdido la friolera de 3.380 blindados. Y a esta última consideración hay que añadir qué presupuestos de defensa esperamos tener en el futuro. ¿Cuánto se va a gastar en los ejércitos? ¿Cuánto se va a invertir? Yo creo que esta es una de las claves y creo que podemos asumir que si bien va a haber algo más de dinero que en los últimos 20 años, no va a haber tampoco grandes cantidades de dinero ni grandes aumentos presupuestarios. Filosofía Lego. El blindado debe tener una filosofía de diseño Lego, igual que esos juguetes en los que todas las piezas encajan entre sí. Dicha filosofía no debe limitarse al equipo pesado, sino también al software, que debe ser abierto para poder modernizarlo, así como a las ópticas, que deben dejar espacios para reemplazar sus partes o modernizarlas. Además, el Lego es un producto que tiene muchas imitaciones y que se vende masivamente todos los años. Y es que el blindado debe confiar en productos de uso común en la industria civil siempre que sea posible y aún a pesar de renunciar a prestaciones. Tornillos industriales estándar, orugas semejantes a las de las excavadoras, motores civiles de 600 caballos como los potentes Scania que usan los camiones. Por último, la movilidad, si el blindado se mueve a 45 o 90 km hora, es lo de menos. Se debe valorar mucho más la facilidad y el abaratamiento del mantenimiento, o confiar en motores civiles que tienen una demanda constante y que no esperan cerrar la línea de producción a los pocos años de fabricado el blindado. Creo que sería muy importante diseñar un sistema de módulos de protección que tú puedas quitar y poner, es decir, que tengo un conflicto de alta intensidad donde la principal amenaza son pequeños drones, pues utilizo este tipo de blindaje. Que la principal amenaza al avanzar se convierte en misiles antitanque, pues uso este otro. Que estoy en un conflicto de guerrillas donde lo más normal es que me pongan una bomba al pie de la carretera o una mina, pues protección en el bajo vientre del vehículo, por ejemplo, ¿no? Otra idea también yo creo importante es el sistema energético. Hay que poner mucho énfasis en la capacidad del blindado para generar energía eléctrica, puesto que todo esto va a permitir en un futuro añadirle armas láser, gestionar un mayor número de ordenadores y por tanto controlar un mayor número de drones. En fin, las necesidades energéticas creo que van a ser muy importantes contemplarlas, tanto con las tecnologías que hay ahora como de cara al futuro. Pero ¿cómo equilibrar un coste bajo con una buena protección? El carro debería contar con un blindaje de base que proteja contra munición perforante de 14,5 milímetros a una distancia de 100 metros, utilizando para ello una mezcla de compuestos ligeros como el Kevlar con planchas de acero homogenizado tradicional inclinado. Nada complejo, nada caro, nada difícil de producir. Asimismo, el vehículo permitiría acoplarle dos paquetes de protección antiminas, uno ligero contra minas militares como la TM-62 que lleva 7 kilos de explosivos, y otro pesado, para guerras asimétricas en las que puedan utilizarse artefactos explosivos improvisados con 100 kilos de TNT. Por último, debería tener capacidad para usar APS o sistemas de protección activa, que permiten derribar proyectiles enemigos en vuelo acercándose al blindado. En definitiva, el concepto debe ser ligero, barato y modular, con un solo objetivo industrial, que sea asequible y se pueda producir en masa, ya que vendiendo muchas unidades se podrá mantener abierta la línea de producción durante décadas, se podrá invertir dinero en los módulos y se podrá prever el gasto de modernización. El diseño, armamento y motor. Lo primero es el cañón. ¿Para qué necesitamos una pieza como las modernas de 120 mm o incluso una de 130 mm como la que tiene ya diseñada Rheinmetall? Antiguamente un cañón más potente era una garantía necesaria para perforar a los carros enemigos, y es cierto que contra fortificaciones endurecidas como los búnkeres es útil contar con un calibre grueso. Además, hay que añadir que el límite del desarrollo de los cañones de pólvora ya se ha alcanzado y es muy difícil obtener velocidades y niveles de precisión superiores. Con todo, el cañón tiene algunas ventajas sobre el misil. La primera es la velocidad de disparo. Un proyectil de un carro de combate sale a 1800 metros por segundo, a 1200 metros por segundo. Todo lo que esté a 3-4 kilómetros en 2-3 segundos está aniquilado. Ahora bien, los misiles no tienen otro tipo de propulsión y a menudo viajan en promedio a 100 metros por segundo, una cosa así. Un objetivo que esté a 3 kilómetros llega en 30 segundos. Por tanto, el misil de entrada es mucho más fácil de interceptar. Y tiene otro problema, el coste. Para el misil hace falta un sistema de guía, que es caro, que necesita un elemento para decirle a dónde tiene que disparar, y en ese sentido tiene un coste muy superior y además puede hacer normalmente menos disparos por minuto, por lo que soy un poco peor a la hora de devolver el fuego. Por último, el cañón automático, el cañón pequeñito, me permite derribar amenazas que estén acercándose a mi carro de combate como un dron, ya que un cañón automático puede disparar muchos proyectiles, mientras que misiles tienes uno, puedes llevar 5 o 10 en un blindado, pero no te caben muchos más. Puesto que la proliferación de drones y sensores hace casi imposible el choque entre grandes masas blindadas, no parece pertinente asumir los costes de un gran cañón. A mi modo de ver, la mejor opción es incluir un cañón de tiro rápido que ya esté diseñado y que tenga un calibre de entre 30 y 60 milímetros, así como la posibilidad de incorporar municiones perforantes de tipo flecha contra carros de combate y estructuras fortificadas, así como municiones de explosión aérea contra trincheras y especialmente contra drones. El cañón sería complementado con una ametralladora coaxial ya probada, idealmente una FN Mag de 7,62 mm que tiene una capacidad de perforación suficientemente relevante. Por último, los blindados deberían llevar tanto microdrones o nanodrones de reconocimiento como algunos aparatos kamikaze con capacidad antitanque. Estos irían almacenados en un arcón trasero de quita y pon. Otro asunto que yo creo que sería interesante sería crear la capacidad de hacer fuegos cooperativos entre distintos blindados, entre distintas torres, de una manera semi o totalmente automatizada. Es decir, que si yo sé que en la guerra del futuro va a haber grandes cantidades de drones, yo tengo que hacer que mi compañía, mi grupo de 4 blindados, tengan la capacidad de manera automática o semiautomática orientar sus torres y batir distintos blancos, incluso distribuirlos entre sí. Es decir, que de una manera automática se determine los drones que vienen por esta parte los va a interceptar este vehículo, los que vienen por esta otra los va a interceptar este vehículo, y todo de una manera tremendamente automatizada, de ahí la posibilidad también de reducir la tripulación. Como el blindado sería ligero y es necesario reducir costes, la tripulación se reduciría a solo 2 tripulantes, un jefe tirador y un conductor mecánico. Además, ambos trabajarían desde un mismo módulo dentro de la torre. Por último, pero no menos importante, habría una estación de armas, es decir, una torrecita pequeña que se controla desde el interior del vehículo y que puede ser disparada y controlada incluso automáticamente por una inteligencia artificial. En este caso, lo ideal sería un calibre de 12,7 milímetros aproximadamente. Sinceramente, yo lo fiaría todo a la simplicidad, a productos probados y estaría dispuesto a renunciar a una gran ventaja tecnológica. Es decir, que mire, todo lo que se puede hacer en el mercado civil y tenerlo militarmente, pues no va a tener una gran ventaja. Por mucho que los productos de la industria militar sean mejores, pues no me voy a centrar en ello. Lo único que sí le voy a pedir que fabrique a la propia industria de defensa es aquello que en ningún caso fabrica la industria civil. Y como siempre, buscando productos probados, no me voy a meter en una transmisión experimental de X empresa cuando ya tengo una que sé que más o menos funciona. No me voy a meter a diseñar un blindaje carísimo, rarísimo, cuando sé que le puedo poner acero normal y que el dinero que me ahorre en realizar todos esos experimentos en un supuesto nuevo blindaje lo puedo destinar a comprar sistemas de protección activa o otras cosas. Es decir, en cierto sentido sería una filosofía un poco, diría casi soviética, buscar cosas que ya estén disponibles en el mercado civil y no tocarlas para que no suban de precio, ¿no? Y que la industria de defensa se centre en hacer aquello que realmente la industria civil no produce en ningún caso. Por último, la transmisión fácilmente sería un producto de la alemana Renk, cuyos productos son sólidos y probados, mientras que el motor podría ser un D-16K de Volvo, el ingenio civil más potente y adquirido en Europa para camiones de transporte. Dicho motor ofrece 750 caballos, plantas de diseño y fabricación dentro de Europa, líneas de fabricación permanentes y compatibles con productos civiles, talleres y mecánicos disponibles por todo el continente, etc. Buscar la sinergia con el sector civil y evitar productos militares, siempre que se pueda, es la mejor manera de ahorrar coste y facilitar la actualización y el mantenimiento a largo plazo del vehículo, así como es una manera de conservar la capacidad de fabricación del mismo durante décadas. Bueno, y al final entonces, ¿qué blindado nos quedaría? Pues yo creo que sería un blindado mecánicamente muy parecido a los que hay a día de hoy, porque todo esto de las células de hidrógeno, distintos modos de propulsar un carro en el futuro, pues todavía no están disponibles. Sí que reservaría mucho espacio para asunto de baterías, es decir, que haya unas buenas reservas de espacio. Mecánicamente, pues me fiaría en general de productos alemanes. Luego, si quiero una buena sensorización, pues ahí tienes productos franceses, productos israelíes, estadounidenses. Aquí en Europa en general se fabrican cámaras muy interesantes, yo creo. Por tanto, desde el punto de vista de la optrónica no tienes problemas en integrar cosas que ya existen. ¿Dónde haría el énfasis? Quizás en integración de realidad virtual, de inteligencia artificial a través de programas abiertos, de TensorFlow, de cosas de este tipo, incluso arriesgando hasta cierto punto la seguridad del blindado, porque sabemos que son programas abiertos que tú no controlas en la misma medida, ¿no? Pero yo apostaría por todo eso al fin y al cabo. Y blindaje no me complicaría la vida. Crearía unos sistemas de módulos interesantes que ofrezcan cierta protección. Pero el blindaje básico sería acero convencional, que es barato y sencillo de fabricar. Y no haría un blindaje muy grueso. Simplemente me basaría en los módulos y estaría dispuesto a renunciar a la movilidad. O sea, yo creo que hoy día un carro de combate, el que vaya a 45 o a 80 km por hora, no va a cambiar la guerra, no va a cambiar su desempeño táctico en casi ningún sentido, porque le van a atacar drones y cosas que van a otras velocidades. Por tanto, estoy dispuesto a hacer un vehículo tremendamente lento, que vaya a 35, 45 por hora, si luego necesito llenarlo de blindaje, por ejemplo, ¿no? Y por último, yo creo que por tema de logística, de costes, de todo y de eficacia militar, el cañón de tiro rápido debe ser la opción más interesante, con opción a municiones de cierto avance tecnológico que me permitan enfrentarme sobre todo a drones, incluso quizás algún día derribar drones enemigos, y todo esto pues muy pensado para que los blindados entre ellos sean capaces de coordinarse y de actuar, incluso quizás algún día pues de conectarse a un radar y que puedan funcionar casi en un rol antiaéreo. Pero es que de hecho la parte antiaérea de este tipo de vehículos yo creo que va a ser cada vez más fundamental, va a ser una parte integral del combate, incluso quizás más que lo terrestre, porque igual lo terrestre tiendes a enviar drones más que nada. Y por último, muy importante, las reservas de energía, de ordenadores para controlar drones, para en el futuro incorporar cañones láser, en fin, para todo este tipo de cosas. sobre todo buscando un aparato lo más barato posible. Nada de virguerías de la mecánica, porque eso es carísimo y ya está muy avanzada, y cualquier pequeño avance en materia mecánica te va a costar mucho dinero que no vas a dedicar a cosas que sí pueden marcar la diferencia. Porque que yo pueda conectar mis torres, mis blindados, que tenga inteligencia artificial para detectar cosas, el carrista que va en el interior rápidamente y seleccionar objetivos, todo eso sí me puede dar una ventaja. Mientras que tener un sistema hidráulico de suspensión, un motor con un poco más de caballaje, no lo va a hacer. Pero bueno, eso ha sido todo, espero que os haya resultado interesante. Os invito, si os gustan estos vídeos, pues os invito a suscribiros, a donarme a través de Patreon y a suscribiros a Political Room, por supuesto. Así que bueno, eso ha sido todo, muchas gracias por estar ahí y hasta otra.